Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Y los reencuentros siempre son bonitos, y más cuando echas mucho de menos a la gente. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, pues, además contento. Estoy viendo la Gran Vía y la calle.
Sí, han caracterizado el estudio, aquí, ¿verdad? El estudio.
Está precioso.
Está bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has visto qué facha nos ha traído el director? Qué elegancia, qué porte,
sí,
qué moreno está.
Está como dicen, está que corta.
Chaqueta, sí. Corbata,
está
vaya,
cuando
vaya.
Alguien está en el boxeo muy bien y dice, está que corta.
Claro, claro.
A ver si va a ser usted como Benjamin Button, director.
No, pero...
Esto, le ha gustado.
El próximo viernes también voy a estar con chaqueta y corbata.
¿Ah, sí?
El próximo viernes también.
También. Pero, a ver, ¿no?
Otra chaqueta y otra corbata.
Y otra corbata. Eso, oh, que ya ha empezado la temporada, ¿no? De 3CTV.
Claro, claro. El 6 de octubre... El 6, ya mira, esto es una primicia.
El 6 de octubre
os espero ante una película que espero que os va a gustar mucho. Para que la comentéis.
No lo decimos el nombre todavía,
sí,
¿no?
Sí, se puede decir. Ah. Es una película de John Huston.
Joder, hombre. Ya, ya, eso ya es garantía.
¿Evasión o victoria?
Victoria. ¡Anda!
Vosotros que soy futbolero,
ah, sí, hombre. Vale,
vale, hablar vale. De esa película. Vale, además vale. Estará con vosotros uno que ha escrito un libro solo sobre esa película, Carlos Marañón.
¡Hombre!
Ah, ¡qué bueno!
Un libro
claro,
sobre
me encanta
esa
Carlos Marañón. Me
así
encanta,
que, fútbol y joder, cine.
En estado,
sí,
puro.
En sí, estado puro.
Sí, sí, además con ¿qué? Futbolistas de verdad, sí. Y actores, por supuesto.
Y que no hay muchas, ¿verdad? De fútbol, no, así como de boxeo. Joder, tenemos una lista interminable de películas.
Interminable, de fútbol.
Pero ahí
de
hace
fútbol,
no... Silvestre Salán hace de portero, ¿no?
Sí.
Y le está el Mosquito Ardiles, ¿no?
Pero está Ardiles, de verdad.
Sí, 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 el Mosquito Ardiles. Entonces,
sí, sí. Y otro
que,
más.
Que en aquellos tiempos llamaba la atención porque llevaba el 1.
Estaba en el Tottenham, sí. Entonces Ardiles.
Sí, en el Tottenham, no, no en plenas, en la plena Guerra de las Malvinas.
Sí.
Como él era un ídolo en el Tottenham, sí. Los aficionados tenían una pancarta que ponían devolverle las Malvinas, pero que se quede, sí, creo que le llamaban Ardiles,
sí, sí.
Que ellos querían que se quedara Ardiles con ellos.
Sí, sí.
Y con Argentina jugaba, a pesar de ser, como se llama, jugador de campo, jugaba con el 1, que llamaba mucho la atención. Claro, en vez de tener el portero, lo tenía el dorsal.
Ah, no me acordaba yo de eso. Sí,
sí,
el 1.
Sí, tampoco me acordaba.
Sí, sí. O tengo mala memoria. O
no, las... no, estaría bien. Pero fíjate, tú ahora que has dicho eso, en cambio el boxeo no se ha perdido. Yo creo que una de las cosas que le están haciendo daño al fútbol es que salga uno con el número 42.
Sí,
eso
sí,
es como
sí.
De rubio o baloncesto.
Sí, sí, sí.
A mí
sí.
Me gustaba.
El americano.
El 2 sí. Es el lateral derecho. El 3, sí. Lateral izquierdo.
Correcto.
5, central. El 7, el extremo derecha. ¿No?
El 11, el extremo izquierda. El 9, el delantero centro.
El interior de enlace. El interior en punta. El 9, el delantero. Eso era sí. Toda la vida así.
No, porque aparte ya parece una frivolité. Porque, hombre, si de repente hay más... antes no había tantos jugadores convocados y hay alguno que tiene que tener el 16 o el 16, no, sí, pero que quiero decirte que los clásicos, o sea, el que juegue del delantero centro, el 9, el otro tal.
¿Y tú tienes
bueno, acabo de comprobar que era cierto. En el Mundial del 82, en el Mundial de España, sí. Llevó el 1 porque Argentina repartió los dorsales según el orden alfabético de los apellidos. Sí. Entonces, empezó con la y Maradona le tocó el 12.
Fíjate.
Pero le permitieron llevar el 10.
Ah, bueno, eso te iba a decir.
Sí, no, sí, pero sí. No, hay que sustituir al 9. Coge otro la camiseta del 9, otra que tiene, se la pone y sale otro
sí,
9.
Claro, claro,
claro
¿no?
Para eso tienes la de todos los
bueno,
jugadores.
Bueno, aunque yo por lo menos en eso, aunque ya fuera una sustitución, tampoco me importaría tanto, pero por lo menos, o sea, el 11 titular, que sea el clásico.
Gainza. Tú te lo imaginas con el 42.
Con el 42,
el extremo izquierda. El extremo izquierda.
Claro. Y a gente con el 34.
Gente con el 34 y Zarra con el
claro.
26.
Claro, es muy raro todo eso. Es que el fútbol, no nos damos cuenta, pero si te paras un segundo y dices, por ejemplo, antes había una lesión. Salía el masajista se llamaba.
Sí, sí, sí.
Masajista. Con agua milagrosa.
Sí,
la
sí,
botellita
sí, sí.
Que le daban un poco y fue y a jugar. No, sí, ahora sí. Se para el partido. Hay que, sí, hace sí, mucho
sí.
Calor.
Joder, sí,
calor.
Sí, eso.
Anda claro. Que no ha hecho calor. Partidos en Sevilla.
En Sevilla.
Años, y eso. Pues se caí,
salía, a las 5.
Bueno, y salían las hormigas con boina. Sí, es una sí. Cosa tremenda. Bueno,
sí, sí.
Otro cambio que se está produciendo ahora. vas a descontar exactamente lo que dura un partido de fútbol jugado, entonces no son 11 segundos, son veintitantos.
Veintitantos minutos.
Entonces, como un baloncesto, ¡pi! Paras. Sí, sí, sí. ¡Pi! Ahora, de repente son 11, no se sabe. ¿Cuánto es?
Es el único por cada deporte, gol un minuto, por cada atención otro minuto, por cada cambio otro no medio minuto, sabe, por cada,
porque en boxeo son 30, 3 minutos de 30 segundos.
Sí, sí, 12 por 3 y uno de descanso.
Baloncesto. Es el único deporte donde no sabes cuándo acaba un partido. ¿De quién depende de que acabe el partido? No del tiempo, del árbitro.
No, y luego una cosa por terminar con la parte esta.
Va a dejar que tiren el córner, ¿no?
Sí, futbolística. No, es que tira. Lo que no entienden es que se corta el ritmo. Que luego a mí me da igual que dejes 12 minutos. Que el partido está cortado todo el rato, cortado, cortado. No sé si era Mendilibar el que dijo, no me acuerdo quién dijo. Dijo que era... coño, menos, en vez de más tiempo, más fútbol. Claro. O sea, que no haya, que fue el primero que dijo, oye, que no tiro la pelota cuando se cae uno, que sí, ya sí. Se levantará, que os acordáis antes que sí, se caía, sí, 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 y sí, tal, sí. Que no tiro la pelota, que siga el partido, si ve el árbitro, hombre, que es un choque de cabezas, pues todo el mundo se da cuenta.
Además, es que el árbitro tiene la potestad de pararlo, ¿no? Ya está, y, sí, que lo pare.
Y si nos fijamos y tal, cada dos por tres se cae uno, y se, parece que se ha matado, sigue el juego... Y allá, unos 45 segundos hace así, se levanta y se incorpora.
¿Y cuántos se tiran al suelo con la cabeza para arriba,
pues
para ver si el árbitro se ha dado cuenta o no? Y si no se da cuenta, ¡pum! Se hacen ahí el
trolero.
Bueno, director, tiene usted muchas ganas de ver el Real Madrid-Real Sociedad el domingo, ¿no? Tiene usted buen gusto futbolístico.
No, es que me gusta mucho, y sobre todo el cubo ese me encanta.
Es que va mejor, no, chico, que va mejorado.
Oye, Japón. Menuda selección está haciendo.
Menos repaso lo de Alemania.
Sí, no, pero es verdad. Es verdad,
hay
verdad.
Tres o cuatro que conocemos japoneses que son muy buenos.
Muy buenos, muy rápidos, técnicamente muy
buenos. Que era un poquito antes demasiado efervescente y se diluía. Ahora está...
Ha tenido que ir a donde ha tenido que ir para aprender a jugar. Claro, como les pasa a muchos.
El marco incomparable.
Como Odegaard, fíjate, Odegaard en el Madrid no pintaba nada y de repente la estrella del Arsenal. ¿Por qué? Porque estuvo un año en el Arsenal y aprendió Martíncho.
La bella de eso.
Claro, claro, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a hablar de boxeo.
Oye, ¿cómo va a jugar entonces la Real? El equipaje, que tú lo conoces muy bien, es rayas blancas y azules, pantalón sí. Blanco.
Sí,
si no juega contra el Madrid, jugará pantalón
no,
azul.
No, jugará con la segunda equipación, que es todo azul, de arriba abajo.
Ah, pero
la segunda equipación este año
es... Yo es que he visto mucho a la Real en Madrid jugar... camiseta
y azul, juega, y pantalón
y el
azul.
Pantalón azul, sí. Efectivamente.
Es precioso.
Sí, pues yo creo que jugará de arriba abajo.
A vaquero, le he visto yo mucho con sí, eso. Sí,
de arriba abajo de azul,
claro,
me imagino
que jugará de otro.
Sí,
¿no?
De
otro
tienen color. Ahora una nueva camiseta azul con una franja blanca.
Pero
aquí,
que es muy blanquita.
Sí.
Es, el azul ese de no.
No, pero el segundo azul es azul marino. ¿Eh?
Ese sí, pero digo el de la primera.
La primera es un azul difuminado, así que a mí no me gusta nada ese azul, la verdad. Pero bueno, sí. Boxeo, mañana tenemos boxeo, Jaime.
Mañana sí, señor.
Cartelera.
Uno que me gusta mucho, que es el camarón, William Cepeda, 28-0, 24-0.
28-0,
28-0, sí, 24-0. No, una máquina de picar carne, o sea, una cosa tremenda. Yo no sé, Mercito Gesta es su rival, que es un tipo duro, muy fuerte, pero lleva una racha tremenda de victorias antes del límite. Y luego además me encanta porque es la educación personificada. O sea, en la previa le ha dado las gracias al rival. Miraría así, muchas gracias por aceptar esta pelea.
No, lo que tienes que hacer es no darme las gracias, no darme nada.
Exacto, te voy a arrancar la cabeza y muchas gracias por haber aceptado y todo esto. Y es una buena velada, ¿eh?
Sí.
Buena velada. Mañana a partir de las 2 de la mañana.
En Dazón.
En razón.
Muy bien, pues ahí estaremos.
Ahí estaremos. Tú y Marquín.
Y Emilio.
Sí. Emilio.
El 9 han levantado el castigo, ¿no? Se puede decir
ya, eso sí. Tenemos que hacer una junta de gobierno.
¿Se puede decir el nombre de...?
Hay que hacer una junta de gobierno y luego ya veremos qué pasos damos para esta temporada. ¿No? Como acaba de llegar usted, pues todavía no hemos puesto en orden todas las cosas que tenemos pendientes.
Hay que hacer una asamblea.
Una asamblea. Asamblea y que vote el pueblo y que decida a ver qué hacemos. El 9 de diciembre ya está confirmado en San Francisco el Regis Progre contra Devin Haney, que es el salto al superligero de Haney después de tener los 400
ligeros. Es una pelea que nos interesa mucho porque ahí ese el rival Reyes Progre era con el que tenía que pelear Sándor.
Claro.
Lo que pasa es que le han puesto pues a la cola, claro, la tela del Devin Haney, campeón unificado del ligero, va hacia el superligero, pero bueno.
¿Y Sándor qué va a hacer?
No, Sándor está el número uno. O sea,
ya por eso, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, ¿esperar un buen combate?
Probablemente hará alguna peleita, de estas un poco de las llamadas de rodaje, y esperar.
Sí, lo malo es que te toque un hueso.
Pues eso te digo, que a veces, muchas veces a lo mejor lo que hacen es esperar. No voy a ser que de repente, como en el boxeo no hay amistosos, que dicen, vamos a un amistoso. Sí. No, aquí no llega un tipo cualquiera y te define, que es el deporte más cruel. Eso, hablamos de muchos de los deportes, el más cruel es el
boxeo.
Y
el más individual.
Claro, no, y el más cruel, que puedes ganar. Sí,
lo que o digo, tú, yo, o tú.
En
no
el
hay otra.
Fútbol tú vas ganando 4-0, te despistas y es 4-2.
Sí, claro,
o 4-3, pero es que en el boxeo vas ganando 8-0 y hace el otro ¡buah! Y a dormir y dice, oiga, pero que yo iba ganando todos los asaltos. Sí. Y dice, Ibas,
claro. Bueno, pues esto nos da pie a hablar de... Es que justo ayer hace 100 años, sí, tal sí, día sí. como ayer, hace 100 años, en 1923 se disputó el que está considerado como el primer combate del siglo, que ya fue
del siglo
pasado.
Toro de las Pampas.
Sí, señor, el toro salvaje de las Pampas, que era Luis Ángel Firpo, el argentino, contra Jack Dempsey, que fue... El primer combate del siglo, pero que duró 6 minutos.
Sí, duró 6 minutos.
Duró dos asaltos,
pero
¿qué
6 minutos?
¿Qué no pasaron?
¿Qué 6 minutos? ¿Y
qué no pasó
para
en esos
Argentina,
dos asaltos?
Para Argentina, está ya es el día del boxeador. El 14 de septiembre el boxeo no era legal todavía, después de la expectación que tenían en Argentina por aquel combate, fíjate, por primera vez, además con Jack Dempsey. Que era la máxima...
Lo hubieran anulado ahora, el resultado, porque lo levantaron.
Bueno, ahí está.
Vuestros colegas, los periodistas, que estaban en primera fila de ring.
Eso es.
Y se les ve con las máquinas de escribir. Cayó, pero... Joder.
El
mito dice que cayó y se clavó en el culo una pluma del periodista, de un periodista, y eso provocó que... diera un salto, diera un respingo y se fuera para
no
arriba.
Hay, claro,
eso se dice el mito, ¿eh? Sí, una
no
pluma
hay,
de un periodista se le acabó en el culo.
Dicen
eso dice.
Que, bueno, dicen no hay imagen recogida ya cuando aquello está filmado y bastante bien, que por cierto, se ve lo fuerte que era Dempsey, que pegaba además como muy en corto, pero claro, la naturaleza que tuvo este Firpo, que cuando en el primer asalto, que lo derriba 7 veces.
7 veces, ¿eh?
Dempsey
en un asalto, ¿eh?
A Firpo. Y cuando va medio a rematarle, le mete una que se ve. Es una maravilla. Bueno, merece la pena echarle un vistazo. Está por todos los sitios.
Está por todos lados, sí.
Es increíble cómo se queda frenado Dempsey. Sí. Y cuando le tira, lo tengo apuntado. Dice... vi 8 millones de estrellas. No recordaba que me sacó del ring. Pensé que me había noqueado.
Eso dice Dempsey.
Dempsey.
Después de que la sacó del ring, efectivamente.
Pensé, no se acuerda, o sea, cuando le dicen, oye, a ti, dice, no, ¿qué? Que me subieron, que no sé qué, eso decía Dempsey.
Y se recuperó, y en el segundo...
Y lo noqueó espectacularmente, porque Dempsey era mejor que Firpo. Pero aquello...
Era infinitamente mejor.
Bueno, pero que se quedó con... Pero verde y blanco, del Betis. No. ¿Me entiendes? Con el palo que le pegó Firpo, que por eso Firpo... Que Firpo era un adelantado, ¿verdad? Pues Firpo mandaba que grabaran sus peleas, porque luego las vendía. Era un fenómeno. O sea, era inteligentísimo.
O sea, el merchandising ya lo tenía ya interiorizado, ¿no?
Y luego el dinerito que cobraban. $450,000 Dempsey. 1920, luego ganó más, llegó a ganar 1 millón con Tunney y todo esto, pero en el Polo Grounds de
80.000 personas.
¿Cuántos?
80.000.
Y fue la pelea que, por ejemplo, a Julio Cortázar le medio trastornó, ¿no? En el sentido
era loco
que
del boxeo.
Eso es. Que
sí, pero yo hablé con Vadillo, que a su vez había hablado bastante con Dempsey, y por eso te lo digo, no es idea mía. Y según Vadillo, tenían que haber suspendido. No, esto es ilegal.
Pero no suspendido.
Ya ha caído. No, todos eran a favor, claro. Lo metieron en el ring.
Era ganar por caos.
No, y dijeron, venga. No,
era ganar por caos. Y le da. Se ve perfectamente. Le mete una derecha buenísima. Es cierto que termina empujándole un poco. Esas derechas, pero le entra la que le había hecho daño es la que os digo yo. Que cuando está ahí medio y tal, le hace ¡bum! Y se queda de Dempsey y dice. Y tal. Y luego la que le tira y le coge una derecha, que le empuja y cae como cuando aquello sí que eran las 12 cuerdas,
claro,
se cae entre medio. Que lo filmaban todo. Sí. Ahí te pones a echar las cuentas y parece que sube a los 9 segundos. Claro, es imposible. Es imposible. Y en el reglamento establece que no, que puedes subir, tienes hasta 20, pero que tienes que subir por tu propio pie.
Claro, no que te suba.
Efectivamente. Y por eso esta pelea es tan...
Hombre, la más controvertida de la historia. Esta y la otra, la de la cuenta larga.
Eso es. Para mí está todavía más espectacular. Claro. Porque lo de la cuenta larga fue el propio Dempsey el que...
Ahí se equivocó.
Eso es, él se equivoca. Cuando aquello ya estaba, empezar a...
Él tira, le tira...
Irse a la esquina...
Y el árbitro le dice, ¿qué haces ahí? Vete a la esquina. Y se queda, que te vayas a la esquina.
Y le cuenta 16.
Y él no sabía, se había olvidado que la nueva reglamentación decía...
Empieza a contar
cuando tú estás en tu esquina.
Porque en este combate, por ejemplo, que es tan espectacular, que pasaba mucho, era, caía, por ejemplo, Firpo y estaba Dempsey a medio metro. En cuanto se medio levantaba, por eso también se caían tantas veces, ¿no?
El otro que era muy frío, esperó hasta 9, claro. Se fue él al rincón. Dempsey se fue al rincón por fin, ya, vete al rincón ya, niño.
Pero ya había pasado ya, por eso
ya había pasado 8 o 9 segundos. Y entonces empezó a contar. Y el otro decía que estaba bien al cuarto o al 5, esperar hasta el 9, ¿eh?
Claro.
9 se levantó.
Para tener más,
y ya
más
no le tocó más. Oye, el asalto ese lo bandeó, el otro lo ganó, lo perdió Dempsey, perdió por puntos. Claro.
Eso es. Y luego en este combate...
Eso fue en el Soldier Field de Chicago. Sí, amigo, exacto. Con 112.000 personas. Sí, fíjate.
Lo que se vería, ¿eh? Desde ahí arriba. Desde
todas las estrellas
Palomar.
Del mundo.
Oye,
bueno,
veías, macho, ¿no? Porque estaba...
No, allí va la gente, claro.
Pues igual que en el Bernabéu, pues, arriba el quinto anfiteatro, que se ve mejor por la tele.
Sí, bueno, ahora sí, es verdad. Y aquí en este, fíjate, esta pelea, que luego, por supuesto, Dempsey y Firpo se hicieron muy amigos. Claro, Dempsey visitó Argentina, le invitó a un asado allí, y era buenísimo, bueno, buenísimo, un poco trágico, porque el árbitro, no se sabe, el árbitro, el señor Gallagher, se suicidó. Nadie sabe, esta pelea, claro, fue muy controvertida, pero no sé si tiene algo
igual
que ver.
Igual le pudo la presión o de todas las críticas y todo lo que...
No sé si tendría algo que ver.
100 años después estamos hablando de esa pelea, imagínate, en el momento...
Yo tengo todo la reproducción de un póster que...
¿Del cuadro?
El cuadro lo metí en el Crack Zero, la casa del este, ¿te acuerdas? Del detective, ¿no? Y está la reproducción, es precioso, y se ve cómo cae y cómo están sujetando.
Es uno de los, el George Velus, él es el pintor.
Claro.
Esa es una de las imágenes, un cuadro. Es un cuadro.
Un cuadro americano, pues, como sí, los de sí, Hopper sí. Y eso. Y yo compré el no sé si lo compré en Boston o no sé qué, que lo vi, que cuánto vale el cartel, ¿no?
No es el original.
Pero es que es uno de los combates más famosos de la historia.
Y en Argentina...
Y Firpo, fíjate tú, era un gigante.
Claro, 1,90 para aquella
época,
una locura.
100 kilos pesaría, sí, 110.
No, 100 apenas, pero que era un gigante para aquella época. Sí, y tal. En Argentina, cuando perdió, la gente que estaba quería hasta declararle la guerra a Estados Unidos. Porque hubo un momento, creo que se veía a través, era como lo dijo, es que tiene que no me extraña que luego estas cosas, fíjate, el árbitro que se suicida, el otro que no sé qué. Creo que hay momentos que era que se encendía una luz, por lo visto, si era luz verde... Era como que le había tirado Firpo a tal, y como hay unos segundos de más, la gente creía que había ganado Firpo en Buenos Aires, que había ganado Firpo por KO. Porque claro, se tiran y empezaron, y luego donde se tiran, no, que ha perdido.
Mi padre me contaba que otra pelea de Dempsey, pero esa ya es del año 28, debe ser la famosa, ¿no? La de la cuenta larga, una de estas, en Gijón. Estaba toda la calle corrida llena de gente, y entonces en el periódico salían y anunciaban, porque les llegaba por teletipo de ese, de la época,
y entonces
decían, primer asalto, gana fulano, no sé qué, no sé cuándo, y esperaban, segundo asalto, daban los resultados, pero hubo uno, el que hizo con el francés, ¿cómo se llama?
Carpentier.
Ahí está París, los Campos Elíseos, un millón de personas.
Eso es.
Francia entera, y entonces por la radio llegaban las noticias. Lo tiró en el tercero, ¿no?
El cuarto, me parece que le dio una paliza descomunal.
Era un héroe de guerra.
Efectivamente. Pero digo que imagínate, que es verdad que tú ves las imágenes esas de los Campos Elíseos, y dices, no puede ser.
Para oír un combate de boxeo.
Ya lo que me ha dejado
perplejo es que en Gijón
asalto a asalto
estuvieran ahí pendientes,
claro,
también.
Pero es que el boxeo era, por ejemplo, es que todo el mundo sabía lo de Dempsey.
Claro.
Entonces, fíjate lo que fue Dempsey con el alemán, lo que fue aquello.
Fíjate, claro. Tremendo.
En fin, pues nos gusta recordar estas historias,
no,
100 años después, porque son las que marcaron un poco la historia del boxeo.
El día del boxeo en Argentina, la primera vez además, que a partir de ahí, fíjate, qué país
tan
boxístico, ¿no? Como Argentina, cuando aquello no estaba, y el 14 de septiembre Y desde más 100 años, ¿no? 14 de septiembre es el día del boxeador.
Pues ayer lo celebraron.
Te decía yo, el del alemán con Joe Louis.
Sí, Schmeling.
Más Schmeling,
sí.
Bueno, eso era toda Europa. Fíjate lo que era Alemania. Para ellos lo que suponía aquello, la raza aria contra un negro. La revancha, pues eso fue una cosa... Nos hablaban de todos los días antes. A ver quién, la pelea.
En las esquinas respectivas, Adolf Hitler y Roosevelt.
Pues sí, casi nada.
No, es que les llamaban. Sí, sí. Imagínate tú, o sea, porque esta que estamos diciendo de Dempsey y Firpo ha sido tremenda, pero aquello fue esa pelea.
Ya tenía muchas más connotaciones.
No, es que era a los dos pobres que además no tenían nada que ver, que eran por dos, uno había nacido en Alemania y el otro había nacido en Detroit. Y tal, en esa época de locura...
Y al pobre Max Schmeling se portó maravillosamente con Joe Louis, le ayudó, le pagó todo, hasta pagó el entierro. O sea,
todo. Con íntimos amigos y tal.
A él no lo querían porque no era nazi, claro.
Si tenía un manager judío.
Era judío y no lo decía.
Historias del boxeo. En fin. Bueno, Jaime, pues que tengas una feliz semana. Director, ha sido un placer recibirte otra vez. Nos vemos la semana que viene.
Me acordaré de ti cuando marque la Real.
Bueno, si marca Cubo, sí. Si marca José Lu, entonces no se acuerde usted.
Merino,
sí.
El conde.
Merino, sí. Gracias, hasta la semana que viene. Estamos a punto de irnos.